If a friend asks how you're doing, and you say,
I'm okay.
When the truth is,
I don't want my problems to burden anyone.
Or you say,
hang it in there.
Because
if I ask for help, they'll just think I'm weak.
Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, lunes a viernes a las 9 por Univisión.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, Cecilia. Comenzamos con las protestas, los arrestos y la incertidumbre en varias universidades de Estados Unidos. Ahí se están suspendiendo clases y ceremonias de graduación.
Este mapa que van a ver muestra algunos de los centros educativos donde han sido detenidas más de 1,000 personas desde el 18 de abril, cuando estallaron las manifestaciones. Las autoridades han detenido estudiantes en la Universidad del Sur de California, también en Virginia Tech, en la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Nueva York, NYU, y en Columbia.
Precisamente en esta última, los manifestantes irrumpieron violentamente en un edificio, rompieron ventanas, se atrincheraron dentro, y ahí está Nayeli Chávez Geller.
Esta mañana, decenas de estudiantes de la Universidad Neoyorquina de Columbia rompieron ventanas y puertas de uno de los edificios más importantes del plantel, al que se abrieron paso y luego usaron muebles como barricadas para obstruir las entradas. La dramática ocupación ocurre luego de que los estudiantes que cumplieran 2 semanas acampando en la universidad y desafiaran el plazo de desalojo y las amenazas por parte de la rectora de suspender a los estudiantes que no se retiraran del lugar de la protesta.
Creo que lo que están haciendo los estudiantes es muy valiente, están peleando por una causa humanitaria.
Sin embargo, mediante un comunicado, la Universidad de Columbia dijo que los manifestantes han decidido escalar a una situación insostenible. Han vandalizado propiedad, roto ventanas y puertas y han bloqueado entradas. En respuesta, se tendrán que atener a las consecuencias señaladas ayer. Universidades en todo el país se han unido a las protestas pro-Palestina. Esta tarde, la Universidad de Carolina del Norte fue escenario de acalorados enfrentamientos entre autoridades y alumnos. Mientras que en Yale, donde los estudiantes sí obedecieron la orden de desalojo, no se reportó ningún arresto. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que la policía y Guardia Nacional debe de intervenir, que esto no es un tema de libertad de expresión. Estas protestas violan los derechos de otros, como los estudiantes judíos, que necesitan una educación.
Sentimos miedo, si sentimos un poco de indecisión de cómo actuar, de cómo debemos manejar el tema. Lo he hablado con compañeros que además son judíos y me dicen, yo no me voy a dejar intimidar, no voy a dejar de ir a clases, no voy a dejar de ser quien soy.
Las manifestaciones también ponen en riesgo las ceremonias de graduación de las universidades. Y a pesar de las amenazas en contra de los estudiantes de Colombia, que ha aumentado sus medidas de seguridad, hoy nuevamente se registraron las protestas y los estudiantes aseguran que no desalojarán el plantel hasta que la universidad corte sus lazos económicos con Israel. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión.
Comenzó mal el día para Donald Trump. El juez Juan Merchan multó al expresidente por no seguir sus órdenes y criticar públicamente a personas vinculadas a su juicio. Así se reanudó en Nueva York el juicio contra Trump por supuestamente sobornar a una actriz porno a cambio de silencio. Blanca Rosa Vilches está siguiendo el juicio.
Ingresó a la corte esta mañana desafiante y haciendo declaraciones antes de conocer la multa de $9,000 y la orden de retirar de sus redes sociales 9 publicaciones criticando a posibles testigos que declararán en su juicio en Nueva York. Este juicio es un fraude y el juez debería darlo por terminado, dijo, sin fundamentar por qué tendría que hacerlo. Ya en el tribunal, el juez Juan Merchan comunicó su decisión y dijo ser muy consciente de los derechos de la primera enmienda y la libertad de expresión del demandado. Pero no obstante, advirtió que no toleraría continuas violaciones de sus órdenes y que impondría una pena de prisión de ser necesario. Trump retiró las publicaciones esta tarde, tiene hasta el viernes para pagar la multa. Este abogado no descarta que el juez ejecute la orden de encarcelarlo.
¿Tienen alguna celda o algún cuarto donde lo podrían detener por un tiempo? ¿Tendrían que hacer arreglos con el servicio secreto? Que posiblemente no solamente los guardias del Estado.
Mientras hoy continuó declarando Gary Farrow, un banquero que ayudó a Michael Cohen, el ex abogado de Trump, a abrir la cuenta bancaria con la que se le pagó a Stormy Daniels para que no publicara la historia de su supuesta relación extramarital con Donald Trump. También testificó Keith Davidson, abogado que representó a la ex modelo de Playboy Karen McDougal y a Stormy Daniels.
Diferentes eslabones para llegar a una conclusión para el jurado que esto fue una conspiración y que estos actos sucedieron.
Su hijo Eric lo acompañó hoy. A su salida de la corte, Trump volvió a llamar inconstitucional la orden de Mordaza. El próximo jueves, el juez ha dicho que va a revisar las otras 4 violaciones que cometió el expresidente y en base a eso estipular cuál es el siguiente paso. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
A propósito de Donald Trump, en entrevista con la revista Time, él reiteró que de ser electo podría crear campamentos para internar a inmigrantes indocumentados. Es posible que lo hagamos hasta cierto punto, dijo, aunque no tendremos que hacer muchos porque vamos a sacarlos pronto y obviamente comenzaremos con los delincuentes. Eso dijo Donald Trump. Y a la pregunta de qué hará si vuelve a perder las elecciones con Joe Biden, Trump rehusó descartar la violencia y dijo, si no ganamos, depende. Siempre depende de lo justo de la elección. Las autoridades de Carolina del Norte quieren saber qué falló en una operación para arrestar a un sospechoso fuertemente armado. 4 policías murieron y otros 4 resultaron heridos en el operativo que también cobró la vida del agresor. Uno de los agentes era Sam Poloche, de origen colombiano, a quien le sobreviven su esposa y 2 hijos. Vilma Tarazona habló con el padre del oficial.
El corte de una
Samuel
vida.
Poloche hace un gran esfuerzo por controlar sus sentimientos. Su hijo Samuel fue uno de los 4 policías acribillados en un suburbio de Charlotte, en Carolina del Norte, por Terry Clark Hughes Jr., de 39 años.
El dolor que uno siente con la pérdida es muy difícil decirlo o sentirlo, pero cada vez que uno ve una foto, recuerda, habla de él, entonces el dolor siempre está ahí.
Según nos dijo el capitán Jesús Rendón, algo así le sacudieron a la casa de Hughes para arrestarlo por tener armas siendo un delincuente convicto. El hombre armado con un fusil AR-15 y una pistola disparó hacia los policías desde el segundo piso de la casa, lo que le dio ventaja estratégica.
Desgraciadamente para nosotros, cuando uno está viendo para abajo, tiene la ventaja de ver dónde nos estamos viendo nosotros, porque ellos están detrás de cubrimiento.
La policía no tenía chalecos antibala a prueba de rifle de alto calibre. Terry Clark Hughes terminó muerto por la policía. Preguntamos al capitán Rendón cómo fue posible que el hombre tuviera armas a pesar de su historial criminal.
Desgraciadamente aquí no es muy difícil obtener un arma.
Samuel Poloche dice que su hijo siempre quiso ser policía. Tenía 2 hijos y más de una década de servicio. Lo vio el viernes pasado. Dice que se quedaron muchos sueños sin cumplir.
Este viernes era... íbamos a celebrar con él nuestro cumpleaños. Y bueno, se fue unos días antes.
Poloche confiesa que siempre estuvo consciente del riesgo que corría su hijo.
Uno ya sabía que él en su línea de trabajo siempre tenía riesgos.
No alcanzó a despedirse de él. Lo llamaron cuando lo declararon muerto en el hospital.
Normalmente los hijos lo entierran a uno, pero en este caso no es lo normal.
Bueno, y Samuel Poloche nos dijo que su hijo aún está en la morgue y está planeando su funeral. La policía aseguró que después del operativo en el que murieron los cuatro policías, interrogaron a dos mujeres que estaban dentro de la casa donde se atrincheró el hombre armado, una de ellas de 17 años de edad. Las autoridades están tratando de establecer si hubo un segundo pistolero. En la escena se recuperaron al menos 100 casquillos de balas. Regreso contigo, Jorge.
Muchas gracias. En Houston, Texas, arrestaron a los jóvenes padres de unas niñas gemelas a las que hallaron muertas hace 6 meses. Y esta noche familiares de las pequeñas están denunciando que vivían en un hogar marcado por los abusos. Lidia Terrazas tiene esta información.
Lo que me duele es que no pude salvarlas.
A sus cortas 6 semanas de vida, las gemelas Misael y Mirena Vega sufrieron de abuso inimaginable a manos de quienes debían protegerlas. Sus padres, Angelina Belinda Calderón y Fernando Vega, enfrentan cargos criminales 6 meses después de que las bebés fueran encontradas sin vida en su cuna.
Mataste a alguien, a dos niñas, que ni podían hablar, ni podían... They can't even fight back.
Aunque en el momento del hallazgo, autoridades dijeron que no había sospecha de que las gemelas fueron víctimas de un crimen. La tía de las niñas, entre lágrimas, declaró a Univision que tuvo dudas desde un principio.
Dijeron que se miraban como tenían más tiempo muertas, ¿verdad?
Y es que se creía que las menores sufrieron muerte de cuna.
No es como no puede pasar, pero con dos es imposible.
They were malnourished. They were dehydrated.
La autopsia reveló que estaban desnutridas, deshidratadas y con traumas en sus cuerpecitos, con heridas en diferentes etapas de cicatrización.
3-4 días sin comer.
Según la tía de las gemelas, ellas nacieron en un hogar con historial de violencia familiar. Las niñas no recibieron ni los cuidados básicos y aunque sus padres biológicos enfrentan cargos por causarle heridas a un menor, en cualquier momento los cargos en su contra podrían elevarse a aquellos de asesinato capital. Mientras que la tía materna de Calderón, quien la crió desde pequeña, pide la pena máxima para ambos.
Yo la cuidé desde que era bebé, you know? Pero también yo la voy a decir como lo miro. Ellos tienen que pagarlo por lo que hicieron.
Ambos acusados se presentarán ante un juez para pedir una reducción de fianza este próximo mes de mayo. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Eduardo Llanes regresa a Univision, acompañado por Mayrín Villanueva, Eva Cedeño, Marjorie de Sousa y Sergio Sendel. Golpe de suerte. Martes 28 a las 8 por Univision.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
Continuamos en Texas. Hay alarma en Austin por una sobredosis de drogas masiva que ha causado la muerte de 4 personas. En solo 30 horas, la policía recibió 51 llamadas de emergencia por sobredosis que se cree se debe a un lote mortal de drogas. La mayoría de los pacientes lograron recuperarse después de que se les suministrara el antídoto Narcan, mientras las autoridades buscan otros posibles afectados.
La marihuana es una droga menos peligrosa y con menor tendencia al abuso en comparación con otros narcóticos. Estos son los argumentos de una propuesta de la DEA para reclasificar la marihuana y sacarla del grupo de la cocaína. Luis Mejiz nos cuenta.
En otra muestra de que los tiempos están cambiando, en Estados Unidos la marihuana ya no se ve tan mal como en el pasado. El fiscal general de la Nación le recomendará a la Casa Blanca que sea reclasificada como droga de categoría 3. Una clasificación compartida con medicamentos como el Tylenol.
No me gusta lo que está planeando hacer el gobierno.
Como madre, Verónica Vázquez no cree que sea el momento de bajar la guardia.
No estoy de acuerdo que se haga más liberal de lo que ya está.
La recomendación del Departamento de Justicia no legaliza la droga, pero marca un significativo cambio de política federal. A nivel estatal se permite su uso médico en gran parte del país y por lo menos en 30 estados ya se la considera una droga legal.
Aquí en California el uso y la venta de marihuana es legal y aunque a nivel federal todavía no lo es, muchos creen que nos estamos acercando rápidamente a una legalización nacional.
Es pesado mi trabajo y llego, me fumo mi toquecito y estoy muy relax, tranquilo en mi casa, como bien.
Definitivamente la marihuana tiene sus defensores. La reclasificación llega después de que el presidente Biden le pidiera al Departamento de Salud que estudiara el tema, que por cierto, continúa siendo controvertido. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
El gobierno de Estados Unidos no tiene investigaciones en contra de Abraham Oseguera, el hermano del Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, y por eso no pudo volver a detenerlo. Abraham Oseguera fue detenido el 21 de abril y puesto en libertad el domingo 28 por orden de un juez en México que dijo que se cometieron irregularidades durante su detención.
Las personas que tienen que pagar altísimos precios para adquirir medicamentos como Ozempic para la diabetes o la obesidad pronto verán un alivio en sus bolsillos y es que podrán adquirir a mucho menos precio los productos genéricos de unos 20 medicamentos de marca. Y todo esto gracias a la Comisión Federal de Comercio. Pedro Rojas está en Washington. Nos explica.
Los altos precios de populares medicamentos para tratar la diabetes, asma, sobrepeso e irritación de los ojos, entre otras condiciones, están en la mira de la Comisión Federal de Comercio y hoy esa agencia envió 10 cartas de advertencia a farmacéuticas alertando que el periodo de duración de las patentes ha finalizado y por eso sus precios deben ser reducidos.
Hay unas que pierden el patente en 6.5 años. Hay otros medicamentos que puede ser 10 años.
Las patentes permiten a fabricantes cubrir gastos de inversión, experimentos y protección legal durante la creación de nuevas medicinas. La fabricante del popular medicamento Ozempic, usado para tratar diabetes y control de obesidad, dijo a Univision que está revisando la carta y otros fabricantes dijeron, GSK ha recibido las cartas y las estamos revisando. Nos tomamos en serio las opiniones de la FTC, sin embargo, también haremos nuestro propio análisis según lo exige la ley. Confiamos en que nuestras patentes, incluidas las impugnadas en la demanda antimonopolio sin fundamento presentada contra Boehringer, son válidas.
Las 10 cartas de advertencias emitidas por la Comisión Federal de Comercio indican a las farmacéuticas que las patentes que permitieron altas ganancias por la venta de estos medicamentos han cesado y ahora se pueden producir de manera genérica y a bajo costo.
Si de alguna manera se puede producir y dejar llegar al público de una manera más barata, genéricamente. Yo creo que es excelente noticias para todo el mundo.
Cuando los medicamentos son sacados del llamado libro naranja de la Administración Federal de Medicamentos que protege sus patentes, inmediatamente las compañías de seguro médico y farmacias son notificadas para facilitar a los consumidores un acceso más económico a esos productos. La Comisión Federal de Comercio por ahora espera llegar a un acuerdo con las empresas farmacéuticas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
Millones de personas de escasos recursos podrían perder sus servicios de Internet porque se agotan los fondos federales que lo hacen posible. El programa ha suministrado Internet a 23 millones de hogares, pero se le está acabando el dinero. Pero para que no se acabe, el Congreso tiene que autorizar nuevos fondos.
Un reporte del FBI dice que los fraudes a los adultos mayores en el país sumaron más de 3.400 millones de dólares el año pasado. Esto es 11% más que en el 2022. El promedio de estafas es de 3.400 dólares, aunque a varias víctimas les quitaron hasta 100.000 dólares de sus cuentas bancarias. Los delincuentes fingían ofrecer asistencia técnica por violaciones de datos, inversiones o robo de identidad inexistentes.
Eso es lo que está pasando. Si usted transita, por ejemplo, entre Dallas y Houston, en Texas, podrá ver pasar a su lado un gran camión remolque, 18 ruedas, a toda velocidad, pero
sin conductor. Yeah. Bueno, así lo asegura la empresa Aurora, que promete que en 4 años van a circular miles de estos camiones autónomos equipados con sensores, radares y cámaras.
Reina Rodríguez está en Texas con estos camiones.
Este camión de 18 ruedas no es como los demás porque transita por las calles, pero sin nadie al volante.
Different sensors like a LIDAR and camera and radar.
Están equipados con escáneres láser, radares y cámaras que se comunican con el software de pilotaje para recorrer las carreteras de manera segura, explica este ejecutivo de Aurora, una empresa de transporte autónoma.
Sí, pues ya las máquinas hacen todo realmente, ¿verdad? Las industrias automotrices, hay puro robot.
ya ahorita, ya el futuro, ya realmente no sé qué va a pasar con uno.
A finales de este año, la empresa planea transportar carga por las áreas de Dallas y Houston con 20 camiones sin conductor y dentro de 4 años emplear miles de estos vehículos comerciales en las autopistas de todo el país.
Pues lo veo un poquito difícil que, o sea, que se puedan pues dar este servicio a toda la demanda que hay de transporte, es bastante, es demasiado.
El objetivo es que los camiones de carga sin conductor aceleren el flujo de mercancías, así como el tiempo de entrega.
Pues son máquinas, se pueden equivocar, también puede provocar accidentes, ¿va? Es mejor que traiga un chofer. Si uno que va al pendiente tiene un accidente, entonces más una máquina que si no, no tiene control, ¿va?
The company's going to decide when they think they're safe.
Dependerá principalmente de las propias empresas el determinar cuándo los semirremolques son lo suficientemente seguros para operar sin choferes a bordo, al no existir casi ninguna regulación federal.
La verdad, el trabajo de chofer sí es pesado y sí se requiere experiencia también, ¿verdad? La tecnología está avanzando y pues yo lo veo bien, ¿verdad?
En Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Con más refuerzos de vigilancia, alambradas de púas y riesgos de deportación, el flujo de inmigrantes por la frontera no se detiene.
Pedro Ultrera nos dice que la zona entre Tijuana y San Diego se ha convertido en el punto de mayor concentración de migrantes en busca del sueño americano, incluso quienes han llegado de tierras más lejanas.
Colombia está aquí, poniendo ejemplo.
La frontera de San Diego y Tijuana está convertida en el área de mayor cruce migratorio en fechas recientes. La patrulla fronteriza no se da abasto para procesar migrantes. Son cientos los que cruzan a diario.
Somos ahora el sector más ocupado de todo el sur de la frontera.
Tan solo el mes de marzo cruzaron cerca de 50,000, superando a otros sectores fronterizos. Y llegan de todas partes del mundo, dice Lilian Serrano de una organización de San Diego que los apoya a su llegada.
Estamos mirando muchas personas de la India, a diferentes países africanos, a diferentes países de asiáticos.
Aquí cruzan en las inmediaciones de la ciudad de Tijuana, brincan el muro que divide ambos países y esperan a la patrulla fronteriza detrás de este otro muro, ya en territorio estadounidense.
India.
Estos migrantes de la India nos dijeron que eran 10 en su grupo y llevaban 3 días esperando ser procesados. La patrulla fronteriza tarda días en sacarlos de este lugar, mientras se van juntando cientos y quedan ahí a la intemperie, sin alimentos ni servicio alguno, detrás del muro.
Una cosa de locos. El frío es inmenso, el hambre, todo, el desespero de la gente.
Aquí, al pie del muro, hay un campamento de una coalición de organizaciones con voluntarios como Lilian Serrano, que les brindan apoyo a través de los barrotes.
Se les trata de proveer café, algo de fruta, algo de pan en las mañanas. Al mediodía y en las noches tenemos un poco de sopas instantáneas.
Las autoridades migratorias y las mismas organizaciones, nos dijo Lilian, están siendo rebasadas en estos momentos por tanto migrante.
La necesidad es mucho más grande que nuestra capacidad para responder, especialmente cuando estamos respondiendo a hacer el trabajo de la patrulla fronteriza.
La patrulla fronteriza le está dando prioridad a familias con niños y a personas vulnerables, aunque la mayoría de los que están llegando aquí son hombres solos. Ahora, cuando los sacan de este lugar para procesarlos, los liberan en las calles de la ciudad de San Diego. En San Isidro, California, Pedro Ultreras, Univisión.
La inmigración es como un río, le pones una piedra y se van por donde hay un hueco, ¿no? Por claro, eso están yendo a California ahora.
Claro que sí, y hay que destacar la labor de los voluntarios, personas que sin ningún tipo de interés llegan a ayudarles.
Que ayudan a sobrevivir a todos los que están llegando.
Exactamente.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
Lo mejor, lo más impactante, está por venir en
Tu vida es mi vida.
De lunes a viernes a las 8 por Univision.